Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace poco mi esposo y yo estuvimos visitando en casa de una amiga nuestra que tiene más o menos 72 años. Ella nos contó algo que sucedió hace un par de años cuando su nieta, que en aquel entonces tenía 8 años, estaba pasando un par de semanas con ella durante las vacaciones del verano. Cada día, nuestra amiga le leía de un libro, de una historia de un hombre en Londres que estaba muriéndose y un amigo suyo que era mucho más joven. El hombre tenía cáncer y estaba muriéndose y estaba preocupado por su destino eterno. Y el otro amigo suyo le habló de que una vez estuvo en una reunión donde un hombre predicaba la Biblia y hablaba de las manchas del alma. Y dijo que si una persona tenía una mancha en su alma, que no podría entrar en el cielo. Y durante la historia, cuando la abuela estaba leyendo esto, la niña preguntó: abuela, ¿es cierto esto? Y la abuela, nuestra amiga que se llama Patricia, contestó diciendo: sí, si hay una mancha negra en el alma, si solamente fuera una, uno no puede entrar en el cielo. Cuando la niña escuchó esto, se puso muy, muy triste. Y la abuela preguntó: ¿tienes una mancha negra en tu alma? Y la niña dijo: sí. Y la abuela preguntó: ¿qué? Y la niña dijo: yo he mentido a mi padre y a mi madre. También los he desobedecido. Yo he peleado también con mi hermano, hemos discutido, yo he sido egoísta con él. Y luego mencionó otras cosas y empezó a llorar. Y se daba cuenta que con estas manchas en su alma que no podría entrar en el cielo. En aquel entonces la abuela le dijo: ¿qué dirías si hay una persona que pueda quitar y lavar las manchas del alma? Y la niña preguntó: ¿hay alguien que pueda quitar las manchas de mi alma y borrar las manchas? Y la abuela dijo: sí. Y le habló de Jesucristo y lo que hizo cuando vino a la cruz. Vino con el propósito de morir en la cruz y pagar por los pecados nuestros. Dios es justo y Dios en su justicia tiene que castigar y juzgar el pecado. Y le habló de que Jesús no había pecado, que no tenía pecado y que Él murió por ella. Y la niña estaba escuchando muy atentamente y la abuela le habló de cómo podría pedir a Jesús que Él lavara y limpiara las manchas de su alma. Y le habló de confesar sus pecados a Dios, de dar la espalda a nuestro pecado y camino y recibir a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. Y la niña respondió muy positivamente. Y después, la abuela estaba muy contenta. ¿Por qué? La niña se dio cuenta de que Dios es justo y Dios es santo. La niña se dio cuenta que una persona manchada por el pecado no puede entrar en el cielo. La niña se dio cuenta que el cielo es un sitio totalmente puro, justo y limpio. La niña se dio cuenta de su necesidad, de su situación. Algo que hoy en día mucha gente no se da cuenta. Y a los 8 años, la niña se daba cuenta de su pecaminosidad. Amigo, ¿te has dado cuenta que tu alma está negra por el pecado? ¿O vives engañado, pensando que eres bueno, cuando en realidad tú eres culpable como yo y como la niña? La niña sabía que era pecadora. La niña sabía que había desobedecido. La niña sabía que había mentido. La niña sabía que esto era pecado. La niña era consciente de lo que Dios dice en su palabra en Jeremías 2:22. Y dice lo siguiente: la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. ¿Cómo puedes decir, no estoy manchada? Dios está diciendo, tu pecado está delante de mí. ¿Cómo te atreves a decir que no tienes pecado? En Proverbios 20, versículo 9, nos plantea aquí una pregunta. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Yo no puedo decirlo. La niña no pudo decirlo porque la niña se dio cuenta que ella estaba manchada por el pecado. ¿Tú te atreves, amigo, a decir hoy que has limpiado tu corazón, que limpio estás de tu pecado? En 1 Juan 1:8 leemos: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es 1 Juan 1:10. Ahora vamos a leer el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La niña no estaba engañada. La niña se dio cuenta de su situación, de su engaño. La niña entendía la verdad acerca de su condición. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Hace años yo recibí en el correo una carta del Ayuntamiento de Vigo y era una multa. Yo pensé que había una equivocación porque ningún policía me había parado. Entonces yo fui al ayuntamiento convencido que había una equivocación, convencido de mi inocencia. Y cuando llegué allí, amablemente les dije que había una equivocación, que no era yo, que ningún policía me había parado. Entonces ellos me dijeron que esperara un momento, fueron a otra habitación, y en 2 o 3 minutos una persona volvió con la foto de mi coche, la placa y todo. Y me hace la pregunta, ¿es este el coche de usted? Sí, la foto no miente, es mi coche, es mi matrícula. Yo era culpable. Estaba yo un poco avergonzado y luego me di cuenta que la culpa era mía. No había manera de negarlo. No habrá manera de negar nuestro pecado delante de Dios en el día de juicio. En Romanos 3:19 leemos: que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra Biblia lo traduce de esta manera: para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. ¿Dónde está el mundo? Bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estás tú hoy, amigo? Bajo el juicio de Dios. No lo digo yo. Dios lo dice, su palabra lo dice. ¿Te has dado cuenta dónde estás? Bajo el juicio de Dios. La niña se dio cuenta aquel día y empezó a llorar por su condición, sabiendo que no podría entrar. Quizá ella no conocía estos versículos bíblicos, pero ella se daba cuenta de su culpa. Se daba cuenta algo de la santidad de Dios, sabiendo que no podía entrar en el cielo. Hace muchos años había una familia que sospechaba que la hija estaba saliendo con un hombre casado. Ella conducía y llevaba el coche, y un día metieron una grabadora debajo del asiento, y cuando ella volvió, escucharon la grabación de todo. Era su voz, la voz del hombre. No había manera de negarlo. Y no habrá manera de negar nuestro pecado en el día de juicio. Dios pondrá toda la evidencia delante. Dios conoce aún los pensamientos de nuestros corazones. En Romanos 2:16 leemos: en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres. Los secretos en mi mente y en mi corazón que nadie más sabe. Nunca he revelado esto a nadie. Es un secreto. Yo sé que está allí. Ciertos pensamientos, ciertos deseos, ciertas inclinaciones. El odio secreto allí. La envidia que nadie ve. Los pensamientos adúlteros que nadie ve. La avaricia que nadie ve. Los pensamientos malos hacia otras personas. Amigo, Dios es justo. Y Él, aparte de ser justo, lo sabe todo y conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro deseo, y en nuestro corazón, y en nuestras ganas. Me han dicho que los camiones llevan en el centro del volante un disco, y mientras el conductor conduce, este disco es grabado. Graba la velocidad del camión siempre. En un retén de tráfico, o por otro motivo, si el policía o el guardia civil para al camionero, le pide el disco, y allí queda grabado toda la velocidad. Supongamos que lleva varias horas conduciendo. Entonces el policía se da cuenta de la velocidad en cada momento. No hay manera de negarlo. No tiene que preguntar al camionero nada. El disco lo dice todo. Amigo, el disco de la grabación de nuestra vida lo dice todo. Dios ya lo sabe todo. Pero hay pecado más profundo que cosas como la mentira y el enojo. En Jeremías 32:33 leemos: me han dado la espalda, no la cara. Hemos puesto nuestro yo en primer lugar en nuestras vidas y no a Dios. Y es por esta razón que mentimos, es por esta razón que nos enojamos y nos enfadamos, porque nuestro yo está en primer lugar. Y vivimos para salirnos con la nuestra. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, me incluye a mí y a ti, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Esto se llama rebelión. Esto significa que tú y yo somos rebeldes. En Jeremías 3:13 leemos: solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Quizá tú me dices, pero yo no soy un rebelde. Dios dice que sí. Dios dice que sí. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Una persona que se rebela es un rebelde, y tú y yo somos rebeldes. Dios lo dice aquí muy claramente. Me hace pensar en un ejemplo que yo he compartido aquí en el pasado. Hace siglos hubo una rebelión en Escocia. Y hubo una guerra entre el rey y su ejército y los rebeldes. Pero poco a poco, el rey iba ganando y venciendo. Por fin, él encerró a los rebeldes en un castillo en cierto lugar. Y antes de atacar el castillo, el rey anunció una medida de misericordia. El rey puso una vela encima de la puerta del castillo que estaba ardiendo. Y el rey dijo, mientras arda la vela, yo ofrezco perdón al rebelde dispuesto a renunciar a su rebeldía, dispuesto a acatar mi soberanía y someterse a mí. Yo le perdonaré y podrá volverse a casa sin ningún castigo. Pero el rey también dijo, al terminar la vela, no hay más medida de misericordia. Los que quedan allí, los voy a destruir. Entonces, poco a poco, iban saliendo rebeldes de allí, renunciando a su rebeldía, sometiéndose al rey y a su autoridad, reconciliándose de esta manera con él. Y qué precioso, esta persona podía volverse a casa, perdonado totalmente, sin miedo de ningún castigo. Pero los que no, fueron destruidos. Amigo, es un ejemplo sencillo para ayudarnos a entender que Dios hoy ofrece misericordia a los rebeldes. Los rebeldes dispuestos a renunciar a su rebeldía. Los rebeldes dispuestos a renunciar a su propio camino. Y los rebeldes dispuestos a someterse al Señor Jesucristo y recibirle a Él como Rey y Salvador de sus vidas. Dios les perdonará y Dios les salvará. Y Dios, siendo justo, puede hacer esto y no castigar a los rebeldes y ofrecerles esta misericordia y seguir siendo justo porque castigó a su Hijo en una cruz por el pecado de los rebeldes, el mío y el tuyo. Y por medio de Jesús, Dios puede seguir siendo justo y no sacrifica su justicia, porque Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Esto costó a Dios la vida de su Hijo en una cruz. Y gratuitamente Él te ofrece hoy misericordia y perdón por medio de Jesús. Misericordia al rebelde, dispuesto a renunciar a su rebeldía y someter su vida a Dios y recibir a Jesús como su Rey y su Salvador. Yo supongo que justo al entrar ahí en el castillo, los rebeldes todos pensaban, aquí todo se acaba. Aquí vamos a morirnos. El ejército del rey estaba allí alrededor, miles de hombres. Y los pocos rebeldes que quedaban, estaban allí dentro, sabían que con el tiempo iban a morirse, quizá en unas horas o en pocos días, porque no podrían aguantar allí y salir victoriosos, porque eran pocos y el ejército del rey estaba allí fuera. Qué precioso sería escuchar en este momento esta buena noticia. La vela está encima de la puerta, ardiendo. Y el rey ofrece perdón y misericordia. Y yo puedo salir de aquí hoy sin ningún castigo, totalmente perdonado. Puedo salir de aquí totalmente reconciliado con el rey, como si nunca hubiera sido yo un rebelde. Yo puedo salir de aquí bien con él. Qué noticia para una persona allí dentro, temiendo la muerte, sabiendo que el castigo le venía encima. Amigo, esta niña en un sentido era consciente de su propia condenación, la mancha en su alma. Se daba cuenta que el cielo era un sitio puro y limpio, y que el pecado no podía entrar, y ella tenía su alma manchada por el pecado. Qué precioso después escuchar de los labios de la abuela diciendo: "Pero Laura, hay uno que puede limpiar las manchas de tu alma". Qué precioso para esta niña escuchar esto en aquel momento. Hay alguien que puede limpiar las manchas de mi alma. Y ella allí le pidió que él limpiara las manchas de su alma. Allí ella le pidió perdón y volvió su corazón a él, entregándole su vida y recibiendo a Jesús como su Salvador y su Señor. ¡Qué alivio! ¡Qué precioso aquella noche poner su cabeza en la almohada sabiendo: "Dios me ha perdonado. Hay alguien que ha podido limpiar las manchas de mi alma"! Y amigo, si tú te das cuenta de las manchas también allí en tu alma, si te preocupa tu justa condenación delante de Dios, porque Dios es santo, para ti hay una buena noticia. Uno hay que tomó tu lugar en aquella cruz. Uno hay que fue allí para recibir tu castigo, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Él no había pecado, pero allí en la cruz, Él tenía tu pecado encima. Y Dios le ajustició en tu lugar por tu pecado. ¡Qué preciosa la niña acostándose aquella noche! Aunque era joven, aunque ella no entendía todo 100% en el sentido de entender lo que nosotros podemos entender por su edad, pudo entender que estaba condenada por su pecado, pudo entender que no iba a entrar en el cielo, pudo entender que hay uno que puede limpiar su mancha, Jesucristo, quien murió por ella en una cruz. Y ella allí abrió su corazón a él, habló con él y le pidió que le salvara, que le perdonara. Y ella se volvió a él entregándole su vida. Amigo, tú puedes hacer lo mismo hoy. Quizá no tienes 8 años, quizá tienes 50, 60, 34, 18. No importa. La cuestión es darte cuenta de tu condición, de tu situación frente a la justicia de Dios. Pero entender el amor de Dios, Él enviando a su Hijo a una cruz, donde Dios lo castigó por lo que nosotros hemos hecho. Y por medio de Él, Dios nos ofrece hoy la posibilidad de reconciliarnos con Él. Clama a Él allí donde estés. Abre tu corazón a Él. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Glorifícanos, oh Dios, en tu cruz solamente nos gloriamos, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Glorifica tu nombre en nosotros, Jesús. Tu reflejo, Señor, se verá en nosotros. Tu perdón y bondad sean nuestros también. Que peleemos por fe, animados. Solamente nos gloriamos.